Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pao Ugaz. Hoy estaremos con Verónica Valdivieso, directora de Save the Children en Perú. A su vez, es una organización global y quisiera hacerle la primera pregunta. ¿Cómo están tratando el tema de los niños y niñas que están ahorita sufriendo en Ucrania la invasión de Rusia?
Buenos días, gracias por tenerme en el programa. En Save the Children estamos profundamente preocupados por los niños y niñas en Ucrania que están atrapados, en verdad, en medio de este conflicto armado que amenaza sus vidas, su bienestar y sus derechos, ¿no? Estamos trabajando arduamente para poder brindarles el apoyo que necesitan a los niños y niñas y sus familias en términos de kits que pueden apoyarlos con comida, con higiene y también dándoles apoyo financiero a través de transferencias de efectivo para que puedan conseguir alimentos y alojamiento en este periodo tan difícil que están viviendo. Aparte de eso, estamos brindando apoyo psicosocial, emocional para estos momentos tan difíciles también.
Entonces, los pasadizos humanitarios todavía, los corredores humanitarios no están funcionando todavía, ¿no es cierto?
Tenemos dificultad en términos de asegurar la seguridad de los refugiados en su salida de Ucrania, ¿no? Estamos viendo que esa es una gran necesidad de asegurar esos pasajes que se deben respetar bajo la ley internacional y actualmente es una necesidad muy seria.
En Perú, ¿qué esa semana se ha celebrado el Día Internacional de la Mujer? ¿Qué retos encuentra Save the Children en el trabajo que ustedes realizan para mejorar la calidad de vida de las niñas y de las adolescentes en este país? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las tareas que ustedes ubican o identifican como mayores que hacer?
Tenemos bastante trabajo que hacer en términos de igualdad de género en nuestro país, ¿no? Pensamos que las niñas deben tener las mismas oportunidades que los niños, obviamente, y para lograr eso tenemos que cambiar cómo nuestra sociedad trata a las mujeres y a las niñas, y tenemos que ayudarlas a ellas también a realizar sus sueños y sus potenciales, porque ellas necesitan también tener esa seguridad en ellas mismas para poder salir adelante.
Pero, por ejemplo, en casos de... ¿Les preocupa un poco el tema de que se implementen los abortos en casos de abusos a menores de edad a niñas para no tener madres adolescentes? ¿Alguna política que están pensando en liderar?
Sí, bueno, por ejemplo, nosotros estamos muy conscientes de la necesidad de tener una educación sexual integral como parte de lo que todos los alumnos puedan acceder en el colegio, ¿no? Nos parece muy importante que las niñas y los niños también cuenten con esta información esencial para poder realizar sus planes de vida, para que puedan entender cómo pueden ejercer control en su propia vida sobre este aspecto reproductivo, ¿no? Y eso puede tener un gran impacto, pero también hay otras cosas que pueden facilitar, digamos, la igualdad de género sobre las cuales estamos trabajando. Estamos trabajando, por ejemplo, en Huancavelica con niñas adolescentes principalmente, apoyándolas a ellas efectivamente en desarrollar un plan de vida y ver cómo ellas mismas pueden tomar los pasos necesarios para lograr sus sueños. Nos parece que sean ellas mismas las que logran los cambios necesarios en sus vidas es empoderarlas y es lo que ellas deben poder realizar, ¿no?
La pandemia, bueno, por COVID-19 afectó a muchísimos países y uno de los países más afectados ha sido el Perú. Tenemos 93.000 niños huérfanos por el COVID. ¿Se han organizado en algunas maneras de ayudar en aspectos, digamos, apoyo psicosocial, apoyo económico? ¿Cómo ven esta problemática tan grave que ha afectado tan duramente a este país?
Sí, bueno, la problemática de los niños huérfanos y además en general del efecto de COVID en niños y niñas, especialmente los más vulnerables, ha sido algo que ha sido un enfoque nuestro en estos últimos 2 años, ¿no? Hemos trabajado para promocionar que se implemente, digamos, la nueva ley para brindar apoyo a los niños huérfanos, pero más allá de eso, nos parece que hay unas cosas esenciales. Por ejemplo, el retorno a clases presenciales nos parece clave para todos los niños y niñas, y dentro de eso, el apoyo psicosocial es algo que es muy importante para asegurar que los niños y niñas, cuando retornen presencialmente a clases, lo cual la gran mayoría no han podido hacer durante estos últimos 2 años, puedan estudiar y aprender recuperar lo que no han logrado tener en estos 2 años porque faltaba conectividad, faltaba apoyo en casa. En algunos casos, muchos niños no tenían a quién preguntarles si no entendían lo que estaban viendo por la televisión, por ejemplo. Entonces, eso nos parece que es muy importante y ahí estamos trabajando para ayudar también a los docentes que puedan apoyar con herramientas psicosociales a sus alumnos.
En este momento vamos a ver que los colegios privados en Perú están regresando los 5 días y los colegios públicos a fin de mes están diciendo que va a ser 2 días, una semana sí, una semana virtual. Esa diferencia, ¿va a causar estragos y cómo se puede ayudar para que esa diferencia no exista entre nuestros niños y niñas? Porque la educación es clave para la vida y para el futuro de nuestra juventud.
Claro, la educación es un derecho, ¿no? Y eso lo tenemos que respetar. Y nos parece que la pandemia lamentablemente ha causado empeoren algunas desigualdades que ya existían en nuestro país. Y esto, el tema de la educación es un tema en el cual no podemos permitir que hayan desigualdades, ¿no? Entonces tenemos que trabajar para asegurar que el Estado esté preparado para dar los servicios necesarios a los niños y niñas que están en los colegios públicos. Ahora, si es que no se puede, en algunos casos, tener presencialidad los 5 días de la semana, entonces tenemos que asegurarnos de que los niños y niñas tengan acceso a las herramientas necesarias para poder tener clases virtuales. Eso no se logró en los primeros 2 años en muchos casos. Como mencioné, la conectividad ha sido un problema serio, particularmente en zonas rurales, en zonas de selva, donde los niños y niñas no contaban con señal. Entonces, eso es algo urgente que se tiene que rectificar.
Claro. Y entonces allí, digamos, es donde ustedes han ubicado el mayor problema, ¿no? La conectividad y que no todos tengan pues una laptop o una tablet o algo así, ¿no es cierto? Y es, por eso ha sido muy importante iniciativas como, por ejemplo, unir en Lima puntos de encuentro, ¿no? Comedores populares que se organizaron para tener salones de clases con alguna tablet o un celular y poder allí tener a los niños cerca y tener que tengan la comida y las mamás podían tener, digamos, ubicados a sus hijos mientras aprendían. Esto de acá, bueno, es parte de la creatividad peruana, no debería pasar. Pero ¿ustedes han tenido alguna reunión con el Ministerio de Educación, con algunas autoridades para que esta situación cambie un poco de lo que pasó en los últimos 2 años?
Sí, acabamos recientemente de tener una reunión con el MINEDU para ver esta problemática y para ver cómo podemos apoyarlos en esto, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que estamos haciendo es realizando una investigación acerca del retorno a clases y viendo qué porcentaje de los niños y niñas quizás no van a retornar, ¿no? Que ya no piensan retornar a la escuela, para entender cuáles son las brechas ahí y ver cómo podemos solucionar eso. También estamos hablando con el Minedu acerca del tema de cómo se van a recuperar las brechas que existen para los estudiantes que se han desarrollado en estos últimos 2 años, ¿no? Algunos de ellos quizás están donde deberían de estar, ¿no? Y otros, lamentablemente, no, y tienen necesidad de mayor apoyo, no solo en términos académicos, pero también emocionales. Entonces, estamos trabajando con ellos para ver cómo podemos brindar esos apoyos.
¿Qué esos estudiantes no van a regresar? ¿Saben un poco las razones de ese no retorno a clases?
Bueno, recién estamos iniciando esa investigación, pero según lo que habíamos visto anteriormente, puede ser una serie de razones. Algunos niños y niñas indican que sienten que han perdido tanto, se han desconectado tanto que ya no pueden retornar. A veces los padres necesitan que apoyen económicamente. Ha sido un periodo muy duro también para las familias económicamente. Entonces puede ser que sus familias estén pidiendo que ellos apoyen de esa manera. Entonces creo que pueden haber una variedad de razones y por eso justamente estamos realizando el estudio para entender cuáles son las que de verdad están impactando en este sentido.
Uh-huh. Y otra de las cosas que también estamos, digamos, los retos que estamos, que hemos visto después de la pandemia, es que subió muchísimo los abusos a menores que estuvieron en su casa, ¿no? Violencia, violencia psicológica, violencia sexual. ¿Cómo hacer con ese problema que ya está, ¿no? Que no se va a poder atender solo desde el frente del Estado? ¿Cómo hacer, ¿no? Para que esos niños que estuvieron en casa y fueron víctimas de algún tipo de abuso se pueda mejorar su situación?
Sí, ahí estamos tomando varias acciones, ¿no? Es bien preocupante porque, por ejemplo, en Lima Metropolitana se ha visto un incremento del 50% en niños y niñas que han sufrido violencia en casa. Entonces, es algo bien serio. Para abordar este tema, estamos, por ejemplo, apoyando con servicios psicológicos y psicosociales a niños y niñas y mujeres que han sido víctimas de violencia. También estamos realizando capacitaciones en disciplina positiva, que es una metodología de crianza sin violencia para familias y también para profesores y docentes para que puedan familiarizarse con esta metodología y aplicarla en sus propias casas, en sus aulas. Y también estamos realizando capacitaciones a docentes para que puedan brindar el apoyo psicosocial en sus aulas para sus estudiantes, ¿no? Una de las razones por las cuales nos parece tan importante que se regrese a clases presenciales es justamente para que puedan acceder a ese servicio, ese apoyo emocional que reciben en el colegio los niños y niñas y tengan ese recurso que les ha estado faltando en estos últimos 2 años.
Uh-huh. En otros países donde han habido casos masivos de abusos sexuales o algunas conductas que podrían llegar a eso, ¿los profesores son preparados para detectar de inmediato o más o menos pronto una manera de saber qué está pasando con sus alumnos? ¿Aquí se ha avanzado en algo en ese tema?
Yo creo que siempre se puede seguir avanzando en ese tema, ¿no? Y justamente como parte de nuestro trabajo estamos dándoles a los docentes las herramientas para poder identificar, como tú mencionas, casos donde sospechan que puede estar viviendo en una situación violenta o de abuso emocional o de otro tipo en casa, ¿no? Entonces, es sumamente importante que los adultos con los cuales interactúan los niños y niñas en el colegio tengan ese conocimiento para que puedan dar la alerta y tomar las acciones necesarias para asegurar y proteger el bienestar de esos niños y niñas.
Sí, aquí hubo una campaña hace muchos años que se llamaba Yo sé cuidar mi cuerpo, ¿no? Entonces, digamos, pensar en campañas parecidas podría cambiar un poco esa situación. Y otra de las cosas que no está aquí, y si pasó en Irlanda o Estados Unidos, países donde después de sistemáticos abusos a menores de edad desde la escuela o desde las iglesias, ya no están a solas con un profesor o con alguien de autoridad o con algún sacerdote. Todavía, como dices muy bien, hay muchos pasos que ir haciendo, ¿no? ¿Estamos lejos de eso?
Claro, o sea, lo que tú mencionas en términos de salvaguarda de la niñez, eso de estar siempre con por lo menos dos personas presentes es importante, pero creo que también hay otra dimensión sobre la cual hemos estado trabajando que quiero mencionar, que es la seguridad en línea, ¿no? En esta época donde tantas cosas han sido virtuales y se ha incrementado el uso de los dispositivos de todo tipo, es sumamente importante que los niños y niñas también sepan protegerse en línea, porque muchas veces se puede utilizar esa herramienta para hacer lo que se llama grooming de los niños y niñas, donde van como creando una relación con ellos. Ajá, y entonces pueden caer en una situación muy peligrosa. Entonces estamos trabajando, haciendo campañas acerca de eso. Justamente el Estado también está involucrado en eso para asegurarnos de que los niños y niñas y sus familias sepan cómo protegerse en línea. Y hemos creado también una serie de videos con unos títeres que hablan de estos temas de protección, cosas como mencionas, de proteger tu propio cuerpo, de saber poner límites y alertar adultos de cualquier preocupación que tengas sobre cómo alguien te está tratando o quizás tocando inapropiadamente. Entonces, les estamos brindando conocimientos a los niños y niñas de una forma didáctica, pero lúdica también. Entonces, así ellos también pueden contar con ese conocimiento y esperamos que puedan protegerse en lo posible, ¿no?
Muchísimas gracias, Verónica, por el trabajo que están haciendo, lo clave que es ahorita alertar y la necesidad de lo que estás diciendo, ¿no? De lo lúdico, de los videos, de estar como siguiendo las brechas de los niños que no están aprendiendo. Y esperamos pronto el estudio que ustedes hagan sobre el tema de educación y cómo nos ha afectado esta pandemia que ha durado 2 años. Muchísimas gracias por la entrevista y gracias, Verónica. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias y gracias por tu preocupación por los niños y niñas y sus derechos.
Hasta luego.
Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.